Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, porque estamos todos reunidos aquí en la casa de la señora Clarita y don Ricardo. Gracias, Señor, porque ellos son muy amables en recibirnos acá, Señor. Bendice este hogar y bendice la palabra que habla también, Señor. Amén. Y que quede en nuestros corazones para siempre, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Y el siguiente también?
Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Gracias. Efesios 6, estábamos de la
fe.
Del 14 hasta el 18 hemos leído, por la gente que escucha el mensaje. 3
al
18. Esta noche estamos en el versículo 17. Tomad también el casco o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La primera parte del versículo, el yelmo de la salvación. Tomad también el yelmo de la salvación. La salvación nuestra como un yelmo. ¿Para qué sirve un yelmo?
Para cubrir la cabeza.
La cabeza. Para los pies no sirve, es para la cabeza. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza?
Cerebro, ideas.
Ideas, pensamiento, razonamiento. Todo este campo de batalla que es nuestra manera de pensar, nuestra inteligencia. Así que estamos hablando de un casco que protege este campo de batalla que es nuestros pensamientos. Nuestro cerebro, lo que pasa ahí arriba adentro, a donde realmente hay una batalla tremenda. Cuando estamos en depresión, cuando estamos en negación de las cosas que nos suceden, cuando estamos poniendo la cabeza en la tierra como un avestruz, todas estas cosas pasan en la cabeza. Y aquí tenemos una protección para eso, que es la salvación. En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8.
¿Cuál?
Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses. 5, 8. Hay un versículo paralelo a este, a Efesios 6, 17.
¿Qué dice?
Un
poquito más allá.
¿Cuáles son las
otras
indicaciones?
1 Tesalonicenses 5, 8.
1.
Primera de Tesalonicenses. 5, 8.
8.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
La esperanza de salvación como yelmo. Hemos visto la semana pasada hablando de la fe, del escudo de la fe, que la fe es la esperanza de las cosas que no se ven. La esperanza de la salvación es una firme, una certidumbre de que la salvación va a llegar. Hay un versículo súper lindo en el Salmo 130, versículo 4, 5, No, 5, 6, 7 mejor. No hablar de una esperanza firme. ¿Qué es una esperanza firme? Aquí en este ejemplo del Salmo 130 nos habla de la mañana. Imagínense usted aquí afuera, delante en la calle, perdió su lente. Pero son las 6 de la mañana, sabe muy bien que en una hora habrá sol. Va a ir a buscar una linterna. No hay linterna. Está esperando en la mañana que va a llegar. Su esperanza es firme. ¿Por qué? Porque sabe que la mañana va a llegar. Es seguro. No hay duda en eso. La mañana llega, el sol va a llegar, la luz va a llegar. Esperamos nomás un poquito, va a salir el sol y voy a encontrar mis lentes. Eso es una esperanza firme en algo en el cual somos seguros. No hay duda. Y aquí lee esos versículos, por favor, Manuela, 5, 6 y 7 de...
Salmo 130.
De, sí.
Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Espere Israel en Jehová, espere mi alma como los guardias esperan en la mañana. Imagínase en un lugar donde hay enemigos rodeando la ¿dice así? Rodeando la muralla, y usted está aquí, no lo ve. ¿Qué alivio cuando llega la mañana? Ahora podemos ver lo que pasa. Podemos descansar.
¿Cuándo nos pusieron fuego?
Sí, una vez estábamos en un alojamiento en Yemen, en un lugar, pero perdido en la montaña, y habíamos compartido el evangelio con algunos jóvenes ahí, por allá, país musulmán. En la noche nos pusieron fuego alrededor de la casa.
Con benzina.
Y los tipos matados de la risa alrededor. No, decían que estaba para matar la maleza. Por supuesto, nosotros cristianos dentro y ellos afuera.
Y no había más que nosotros.
Sí, claro.
¿Por qué? ¿Dónde?
Sí, en la casa.
¿Pero porque eran cristianos?
Sí. Bueno, los demonios sabían muy bien porque estaban manipulando a esta gente.
Atizando
la locura, porque realmente cuando salimos dije, ¿están locos? Y ellos se reían, estaban como en una euforia, sí. muy bueno, endemoniados los tipos, y no pusieron fuego a la casa. Pero aquí le digo, la mañana la esperábamos
con ansiedad.
Dormimos después, pero bien apretado uno con otro,
sí.
Y morado,
y vestido todo listo para salir. Claro, en cuanto llegara la mañana, rajarse.
La mañana es algo seguro, la luz del día es algo seguro. Cristo, nuestra salvación, es algo seguro. Es el ejemplo que está dado aquí. Israel espera en Jehová, porque en él hay misericordia. Cuando hay batalla en nuestra mente, cuando hay una situación a donde no podemos realmente manejar las cosas, no queda una esperanza última, una cosa que no cambia nunca, es nuestra salvación. Nuestra salvación es algo seguro. Hay gente que tratan de manipularlos con la perdición de la salvación. Eso es la manera la más común en el mundo cristiano, evangélico como católico, como todo lo cristiano sin diferencia. Hay algunos en toda la denominación que abusan de eso. Manipular a la gente con la perdición de la salvación. Si usted no hacen eso, entonces van a ir al infierno. Hay cristianos. Pero el cristiano no puede perder su salvación. Porque no es su salvación, es la salvación de Dios. Es Dios que salva. ¿Desde cuándo un cristiano se puede salvar a sí mismo? Si un cristiano pudiera salvarse a sí mismo, Cristo no habría venido. Había dado una ley que estaba, en la cual estábamos capaces de cumplirla, y habíamos sido salvados por nuestro cumplimiento de una ley, cambiando nuestro comportamiento. Pero no funcionó así. Nunca funcionó así. Desde el principio de la historia de la Biblia, vemos que Dios provee el sacrificio, que Dios hace necesario para cubrir el pecado. en el jardín de Edén, ¿qué hizo Dios para cubrir la vergüenza de Adán y Eva? Mató un animal y lo cubrió con piel. Ya murió alguien para que ellos sean cubiertos. Esta pedagogía que alguien muere en mi lugar para cubrir mi vergüenza es desde el principio. Nunca va a cambiar. Ahora alguien murió por mí. Yo soy salvo porque Cristo murió. Entonces, esa salvación es segura porque no es mía. Es de Dios. Filipenses 1, 19 a 24.
Pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Aquí vemos a Pablo que está en una situación de aprieto, que está con gente que lo calumnian, está amenazado de muerte, y él dice, a mí me importa, tengo la firme confianza.
Convicción. Claro, he confiado en esto, sé que quedaré.
Conforme a mi anhelo y esperanza, y en cara, en nada será avergonzado, sino que con toda confianza tengo ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida, sea por la muerte, con toda confianza. Él sabe.
¿En esta lectura de Filipenses era 1.19 al 24?
Sí.
Sí.
Ya, 1.19 al 24.
En nada está movido, está turbado nuestro Pablo. Hay muerte adelante. Su salvación es segura. Está tranquilo. Gente lo calumnian. Está en una situación difícil. Hay la muerte que está adelante. Y él se pregunta, ¿me quedaré o me iré? Porque él dejó el mejor de ir con Cristo, pero si es necesario quedarme un poquito más, me voy a quedar. La salvación en este pensamiento de Pablo es uno de los elementos de su pensamiento. Como me voy a poner mi Biblia en esta mesa o en el mesón, es algo seguro. Él puede contar con eso. Y vemos que en su manera de pensar, está contando totalmente con la salvación como siendo algo seguro. No está turbado. Imagínate el mismo Pablo sin esta seguridad de la salvación. ¿Podría ver a la muerte de frente así, con paz? No, estaría aferrándose a la vida, tratando de hacer algo mejor y tratar de hacer alguna buena obra más para tratar de llegar al nivel de santidad necesaria para ser aceptado en el Santísimo. No, aquí no vemos nada de eso. Está firme en su confianza. Su pensamiento frente a estos ataques de calumnia y de amenazas para su vida no son afectados. Está tranquilo. El casco de la salvación, el casco de la seguridad, de la esperanza de la salvación, hace un trabajo maravilloso. Y tenemos que tener este casco puesto. Si alguien lo está envenenando con la amenaza de perder su salvación, no hablan más con esta persona. Esta es una persona que trata de manipularlo. Es un espíritu de religiosidad. Un espíritu que le dice, usted tiene que merecer la salvación. Este espíritu está burlándose de Cristo diciendo, la muerte de Cristo no fue suficiente. No, no es así. La muerte de Cristo fue suficiente. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. ¿Qué más hay que hacer si está consumado? Terminado, cumplido está la obra de salvación. No hay nada que agregar. Ahora la salvación está ofrecida. ¿Quién está aquí? Está. Es un regalo que no está dado. Un regalo no se paga. Un regalo no se merece. Un regalo es un regalo. Lucas 21. Vamos a leer los últimos versículos porque es muy largo. Del 26 al 28.
Lucas 21, 26.
Al 28. Un casco que nos permite estar, tener una visión clara en la batalla. Lucas 21, 26 a 28. ¿Me lo lee, Manola?
Yes. Estamos buscando. 26 a 28. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
28.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Si no tiene casco, ¿qué hace con su cabeza? La esconde en su hombro, así. Baja, aquí tenemos la libertad, con nuestra salvación, está segura de levantar nuestra cabeza. Nuestra cabeza es el centro de mando de nuestro cuerpo. Si nuestra cabeza no está protegida, si nuestra cabeza no está realmente asegurada en su manera de funcionar, no vamos a discernir a Jesucristo en las situaciones. ¿Qué hace cuando hay una batalla? El control de mando está en un lugar seguro. No, el control de mando no se pone en un camión adelante de la armada. Se pone atrás, en un lugar a donde puede comunicar y está seguro. Para ser capaz de analizar lo que viene como información y tomar la decisión adecuada. Nuestra salvación nos permite tener un ámbito, es un búnker, es un lugar en el cual podemos pensar de manera segura. Cuando estamos asustados, no podemos pensar. Nuestra mente está turbada. Tenemos reacciones de protección, de reacciones de pánico. Si estamos seguros en nuestra salvación, vamos a ser capaces de actuar con una calidad de análisis mucho, mucho mayor. Una página blanca, interesante. ¿Dónde está el versículo de? En el final. Juan, no sé cómo se le puse. Me falta un versículo. ¿Dónde lo puse? Je vous donne ma paix.
Merci Jean.
Juan 21 o 24.
Creo que Juan
24. ¿Es Juan? No, Juan 16 es otro. ¿Sí? No. Sí, ese. Sí, Juan 16. Juan 16, 33.
Juan
16, 33. Yo creo que lo ponía más tarde ese en el Evangelio.
Dice 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Yo he vencido al mundo. Dios está en poder. Nuestra salvación está en las manos de un Dios que está ahora en poder. En Apocalipsis 1, versículo 18, algo así, no. Me gusta tanto este primer capítulo de Apocalipsis. Sí, 18.
Al final, 18.
17 y 18.
Revelation.
Sí. 17 y 18.
Apocalipsis 1.
Sí, 17 y 18. Tenemos Juan que se asusta cuando ve a Jesucristo.
17 y 18.
Y aquí vemos lo que pasa.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar donde los muertos están esperando el juicio. No temas, yo soy el Alfa y el Omega. Yo estoy en control. Es el principio y el fin. Y todo lo que está entre los dos está bajo mi dominio. Bajo sus pies fueron puestas todas las dominaciones, todos los poderes, toda la autoridad, todas las cosas fueron puestas debajo de su dominio. Jesús está reinando ahora. No es el Jesús que estaba en el pesebre, el niño Jesús. Él creció, él murió, resucitó, ascendió. Ahora tenemos un Señor que es poderoso. Nuestra salvación está asegurada. Él es el autor de nuestra salvación. Vamos a ver algunos versículos que nos habla de eso. Salmo 71, 3. ¿71?
71, 7, 1, 3. Felipe, antes de pasar a eso, tú dijiste, ¿el Hades qué es lo que es el Hades?
El Hades...
¿Pero sería como el purgatorio católico?
No, para nada. Es el lugar en el cual están los muertos esperando el juicio. Pero no hay, no, es un lugar donde estamos separados, la gente que van al infierno y la gente que van al cielo. Hay un abismo grande en el medio, hay un relato de eso en Luca, pero no recuerdo el lugar donde habla del rico y de un pobre que están aquí, que mueren los dos. Y después, al final viene el juicio. Ahora, desde que Cristo vino, hay una bueno, el problema es que el Hades está operando en términos de eternidad, está fuera del tiempo. Es un lugar temporal, pero que igual no hay años que pasan y esperan. Claro. Es bien complicado para definir, pero en la definición bíblica, el Hades es el séjour de mort.
El lugar de los muertos.
La morada de los muertos.
La morada de los muertos. Ah,
Salmo 71:3.
¿Qué dice? Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme.
Pues tú eres mi roca.
Porque tú eres mi roca y mi fortaleza.
Tú has mandado órdenes para salvarme. Él ha iniciado. Dios ha iniciado el proceso de salvación. Es una decisión, es un proyecto de Él.
Pues tú eres mi roca y mi fortaleza.
En otro versículo aquí. Salmo 37, 39, 40.
¿Salmo cuánto? 37.
Muy bueno, 37.
39 y 40.
Sí.
¿Qué dice? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron.
La esperanza en la salvación. Fortaleza en tiempo de angustia. La salvación de los justos viene de Jehová. Aquí estamos operando con el casco de nuestra salvación. En tiempos de angustia confiamos en Él, porque Él nos salva. Otro Salmo 18, 2 y 3. Hay muchos salmos que hablan de la salvación que viene de Jehová.
Oh, 2 y 3.
¿Qué dice?
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
Y ahora el 31, 2 a 5.
Salmo 31, ese era 18, 2 y 3, ¿eh? 31,
2 a 5.
31, 2 a 5. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Aquí todos los verbos tiene como autor Dios. Líbrame. ¿Quién libra? Es Él. Sé tú mi roca fuerte. Porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Tú eres eso. En tus manos encomiendo mi espíritu. El descanso de encomendar nuestro espíritu en Él. Y ahora un versículo en el Nuevo Testamento, Mateo 19, 25 y 26, para terminar.
25 y 26.
Mateo 19, 25 y 26.
Mateo 19, 25 y
El hijo de la historia del joven rico viene esta conclusión de la historia.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Para Dios es posible la salvación. Imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Ahora bien, en nuestro caminar, el casco de la salvación tiene que realmente ser usado. Confíanse, refúgiense. Tengan una visión de su vida que incluye su salvación. Es fácil de vivir día a día. Y la mayoría de la gente lo hacen. Viviendo día a día no va. Una semana, el proyecto más largo es una semana. Y a veces hay algunas cosas más lejos, pero la mayoría de las cosas son súper chicas. Pero tener una visión de la eternidad. Mi vida puesta en la eternidad. Dios cuidando, el Dios poderoso, cuidando mi vida hasta la eternidad. Descansando en eso. Cuando vienen los problemas, tener este reflejo, ¿sí? ¿Sí? Este reflejo que tiene que volver a ser automático de descansar en la salvación de Dios. Porque la salvación es última, pero también la salvación es para ahora. La salvación de mi circunstancia pertenece a Dios. La salvación para la circunstancia de mañana pertenece a Dios. Y la salvación última frente al juicio pertenece a Dios también. La esperanza de la salvación, esta seguridad que la mañana viene, esa seguridad que Dios es fiel, esa seguridad que Él cuidará de mí. Él es quien está cuidando a Israel, Él es quien está cuidando a la iglesia, más que a la niña de sus ojos. Está sensible a nuestra vida. Dice que ni un pelo de nuestra cabeza puede caer sin que Él lo supiera. Estamos realmente delante de un Dios atento y poderoso para llegar a su fin. Quiero que sepa que un pelo se cae en mi cabeza es algo, pero que puede hacer algo en contra de lo que me sucede es otra cosa. Él tiene capacidad para realmente manejar mis circunstancias. No estamos sueltos, librados a nuestros enemigos. Tenemos un Dios poderoso que cuida nuestra vida. Descansemos en esta identidad nuestra que es ser hijos de Dios. Descansando en el amor de nuestro Padre, en el cuidado de nuestro Padre, en la atención de nuestro Padre, en el poder de nuestro Padre. Es realmente algo que va a cambiar nuestra vida a diario, tener esta visión clara. Dios, si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Si ¿cómo Dios es? No es un Dios, un Diosito chico. El Dios todopoderoso está atento a mi vida y es por mí. ¿Quién se levantará en contra de Él? Descansando en la seguridad que me da mi salvación, mi identidad de ser salvado, de ser un ser salvado. ¿Puede decir? Complicado eso. De ser un ser, un humano salvado, una criatura salvada, una criatura beneficiando del cuidado de Jehová, del Dios Todopoderoso. Y que, de toda manera, cual sea el camino para llegar allá, al final de la historia yo estaré en su presencia, en la felicidad. Ahora no hay duda. Si he aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor en mi vida, Él ha tomado mi vida en mano y nadie la podrá arrebatar de su mano. Mi vida está segura. Jesús está haciendo una obra perfecta. ¿Acaso no es capaz? Sí, es Dios. Nadie los arrebatará de mi mano. Tengo una seguridad en eso. Descansémonos, pues, en esta seguridad, en lugar de estar todo el tiempo tratando de manejar estos elementos de susto. Primero reflejo, descansar. Dios, ¿qué pasa aquí? Dame inteligencia. Yo soy salvado, entonces yo tengo tu espíritu también. Condúceme, guíame. Yo no quiero entrar en pánico. Señor, estoy apretado. Ayúdame. Tú es el que puede darme espacio para respirar. Alivia la presión alrededor mío. Yo quiero reflexionar contigo. No quiero estar en el aprieto. ¿En el aprieto?
Aprieto.
Aprieto en el cual las circunstancias me ponen. Yo tengo un casco. El casco es algo que mantiene el espacio. Es para eso sirve, para que las cosas que vienen no aplastan lo que está dentro. Yo tengo espacio para respirar, espacio para pensar en mi salvación. Es una protección. Amén.
Amén. Hasta pronto y que Dios lo bendiga.